Melodía FM.
Melodía FM.
90.9 y 89.0.
Hoy venía pensando en la ilusión de los valencianistas, que no es deportiva. No, porque en lo deportivo empezamos a comprender que para este año no hay otro objetivo que mantener la categoría. 4 derrotas en 7 partidos y las sensaciones que transmite el equipo nos impiden pensar más allá que en sumar esos 40 puntos que permitan mantenerse en primera división. Es triste, pero es así. La ilusión valencianista en lo deportivo de hace 1 año y medio se ha transformado en la ilusión de que Peter Lim, dueño del Valencia y del desaguisado, se decida a vender su paquete accionarial. No hay otra. Eso o ver cómo se autodestruye un equipo centenario, mientras lo sufrimos todos los que albergamos ese sentimiento valencianista desde bien pequeños. Ilusión porque los políticos valencianos metan la presión suficiente para que se vea obligado a desprenderse de esa mayoría accionarial por un precio justo. Y cuando digo justo, no hablo de esos 200 millones que pide de salida. Tiene que entender Lim que hoy en día no los vale. Como cualquier inversión, el tiempo puede revalorizarla o depreciarla. Y aquí, más que el tiempo, ha sido su mala gestión la que la ha devaluado. Ellos, los políticos, con una ATD por medio, pueden ser la clave. No prolongarla podría suponer meter al Valencia en causa de disolución, al perder ese activo de más de 100 millones de euros. Y eso para Lim sería perder por completo su inversión. Ni 200, ni 100. El Valencia y sus acciones dejarían de tener casi ningún valor. Así que por ahí pasa nuestra ilusión a día de hoy, que le obliguen a vender y marcharse. Por ahí y porque el que venga entienda lo que él nunca ha entendido. El Valencia no es solo negocio, es también sentimiento. 3:02 de la tarde, está Jordi Andrés en la coordinación técnica de este Onda Deportiva Valencia, que arrancamos ya.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben que hasta las 4 de la tarde arrancamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano. Y es que, bueno, está muy de moda eso de la frase estado de alarma. Yo creo que en estado de alarma es como está el Valencia y todo el valencianismo. Después de ver la derrota del pasado viernes frente al Elche, yo creo que ya nos empezamos a concienciar de que mantener la categoría, sumar esos 40 puntos, es el objetivo de esta temporada. No hay otra. Y todo ello por la mala gestión de un dueño que parece haber dejado caer ya en el abismo al conjunto de Mestalla con sus últimas decisiones. Hoy el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha estado en Valencia. Ha estado en la Universidad Cardenal Herrera CEU. Ha dado una charla. Y no se le ocurre otra cosa a Javier Tebas más que empezar a pisar charcos y meterse en el asunto este de Peter Lim. Ha defendido al dueño de Singapur y, ojo, le ha pegado este palo a Marcelino.
El Valencia, cuando Peter Lim compró el Valencia, yo recuerdo que había 25.000 personas, ¿no?, en el estadio. Gracias, Peter Lim, ¿no? Y parece que se nos ha olvidado que vino una persona a evitar, yo no sé si la desaparición o el concurso de acreedores o la ruina de un club, ¿no? De ahí ya, de ese momento, para mí, todos los respetos para Peter Lim, que no siendo valenciano, ni de la capital, ni de la provincia, ni de la comunidad autónoma, porque luego aquí aparecen valencianistas por todos lados, ¿eh? Después habrá tenido aciertos o errores. Tú aciertos con Mateo Alemany, con Marcelino. A lo mejor tuvo algún error por no continuar con ellos, pero, hombre, también Marcelino no era un hombre como para tratarse con la propiedad, con el descaro que decía ciertas cosas, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Hay que pensar muchas veces, y con esto es una crítica a Marcelino, ¿eh?, que cuando diriges estás en un club en esa posición tan esencial, no se pueden lanzar esos retos a la propiedad, ¿no? No se puede retar a alguien que ha hecho esa inversión en ese momento de esa forma. Esa es mi opinión, ¿no? La situación económica del Valencia, como la de muchos clubes a raíz del COVID, sobre todo los grandes clubes, es complicada. La crisis del COVID ha traído, sobre todo, más crisis a los grandes clubes porque pierden ticketing, pierden con las tiendas. Si al Valencia la televisión era un 42%, pues le afecta muchísimo más. Claro, los números del Valencia le obligaban a tener que vender jugadores. Ha llevado la misma línea de lo que han llevado los grandes clubes o semigrandes de España. ¿Que eso se paga consecuencias deportivas? Evidentemente. Pero vamos a esperar. Está aquí con, llevamos 7 jornadas, creo. Algunos llevan 7-8, llevo un lío con las jornadas. Yo recuerdo un año de Ranieri, no sé, que también empezó muy mal, perdió los 4 primeros partidos y luego ganó la Liga. No sé si fue con Ranieri, la última Liga del Valencia. No corramos, de verdad. Yo creo que es verdad, pero yo al señor Peter Lim le tengo unos respetos por cómo vino, en qué momento, lo que hizo, lo que hay. Y es lo que puedo decir de Peter Lim, no puedo hablar más de él. Yo entiendo que yo no soy valencianista, pero yo hago mi...
No puedo hablar más de él y se ha tirado más de 2 minutos hablando solo en este extracto de voz. Tenemos otro preparado. Respecto a este, a ver, el desconocimiento total que tiene Javier Tebas sobre lo que está pasando en el Valencia lo demuestra solo una frase que ha dicho en este extracto de voz. La última liga que ganó el Valencia con Ranieri. Vamos, Javier, que no te enteras. Que Ranieri nunca ha ganado una liga con el Valencia. Ganó una Copa del Rey, fue en el año 99, y la liga con el Valencia, año 2002 y año 2004, las ganó Rafa Benítez, no las ganó Ranieri. Dice que a Peter Lim se le puso una alfombra roja. Es verdad. Se le recibió con casi honores de jefe de Estado, como si fuera bienvenido Mr. Marshall. Es verdad. Pero quédense con ese dato, que dice que a Peter Lim se le recibió con una alfombra roja. Digo, quédense con ese dato porque contradice lo que ahora enseguida vamos a escuchar que dice Javier Tebas sobre los aficionados del Valencia. Dice que cometió algún error, que pudo cometer algún error con Marcelino y con Mateu. No, cometió el gran error. Algún error, no. El supererror. El gravísimo error de cargarse de un plumazo un proyecto ganador, un proyecto estable, un proyecto solvente, un proyecto campeón, porque ganó una Copa del Rey, un proyecto de Champions, porque se clasificó 2 veces consecutivas para la Liga de Campeones, se lo cargó para darle las llaves del Valencia a un imberbe inexperto, sin apenas currículum, Albert Celades. Eso no es un pequeño error, eso no es un error. Eso es un gravísimo error. Y ha cometido más, y es ir alejando el Valencia de los valencianistas. Y ha cometido más, y es ir destruyendo la ilusión de los valencianistas que se había generado con la dupla Marcelino-Mateu y que había llevado al equipo a lo más alto. Y sigue cometiendo errores. Y parece que le da exactamente igual. Luego habla de la crisis del COVID que le obliga al Valencia a vender. Sí, si yo no digo que el Valencia no esté obligado a vender. La crisis del COVID es uno de los causantes, pero no es solo la crisis del COVID. Es que el Valencia no se ha clasificado para la Liga de Campeones y no puede mantener una estructura de equipo de Champions. Y se queda de golpe y porrazo con 30 millones de euros menos de ingresos, que son los que el Valencia ingresa con la Liga de Campeones. Con lo cual, hay que reducir, claro que hay que reducir. ¿Hay que vender? Claro que hay que vender. ¿Es todo culpa del COVID? No. No. El COVID es un factor más. ¿Es culpa del COVID que el Valencia no haya firmado a nadie? Ni gratis. Que otros equipos lo han hecho, ¿eh? Con menos dinero que el Valencia. O supuestamente con menos dinero que el Valencia. Y con menos potencial, con menos historia y con menos objetivo que el Valencia. Pero el Valencia no lo ha hecho. No, eso no es culpa del COVID. Y venderlo todo a precio de saldo no es culpa del COVID. Hace poco hablábamos con el presidente del Levante. Y le he escuchado también, o le he leído, mejor dicho, más que escuchar, este fin de semana en una entrevista en el diario Marca. Y tiene razón el presidente del Levante cuando dice, oye, mira, nos hemos quedado a Aitor, nos hemos quedado a Campaña y nos hemos quedado a Bardi. que lo lógico hubiera sido venderlos, porque bueno, el Levante necesita ese dinero para seguir creciendo. Pero dice, bueno, y si los hubiéramos vendido ahora, los hubiéramos mal vendido, porque igual por un futbolista que te pueden pagar 30 millones de euros, con el tema del COVID, pues te van a pagar 15. Pues el Valencia igual ha mal vendido a Ferran, igual ha mal vendido a Rodrigo Moreno, igual ha mal vendido, bueno, seguro, ha mal vendido a Parejo, igual ha mal vendido a Coquelán, porque igual que al Valencia le afecta el COVID, le afecta a los equipos que vienen a comprarte, pero tú lo has vendido todo. Todo lo que has podido, vamos, todo lo que ha habido oferta, lo has vendido. Y esto, repito, no es solo culpa de la pandemia. Es culpa de hacer mal las cosas, de no tener esos ingresos que tenías con la Liga de Campeones y que supone, bueno, pues que tengas que reducir el coste de plantilla. Pero si eso lo entiendo, que haya que reducirlo. Ahora, analicemos el porqué de todo, ¿eh? Bueno, quédense con eso de la alfombra roja. Javier, te vas diciendo que los valencianistas le aclamaban, gracias Peter Lim, felicidades por comprar el Valencia, cuánto nos alegramos de que hayas comprado el Valencia, porque a renglón seguido, Javier Tebas dice esto.
No, ya no por el tema económico, que de verdad que yo no creo que el Valencia esté ante un grave problema económico, ¿eh? Es que si el tema que el Valencia ha vendido muchos jugadores lo sacamos de la crisis económica con el COVID, estamos equivocados. Si no hubiera habido esa crisis, estoy seguro que no hubiese vendido a algunos jugadores. Es que no hay. Y no se puede esperar siempre un propietario que esté siempre poniendo dinero. Esto no es. No puede ser así. Yo creo que Peter Lim, que insisto, es un hombre inteligente y no va a tirar piedras contra su propio tejado, yo creo que sabrá o sabe cuál es el camino para intentar evitar que esta desafección continúe más e intentar reducirla, ¿no? Porque hay que encontrarlo en el momento adecuado también. Pero estoy seguro que la encontrará y que dará. Una seguro que es si el Valencia empieza a meter goles sin parar, ¿no? Lo que siempre puedo decir, os puedo decir que a cualquier propietario extranjero, que a veces en España hay un poco de xenofobia, yo tengo que decir así, con el que es de fuera, ¿no? Pero ya no xenofobia internacional, sino provincial. Recomiendo a los extranjeros, y ahora digo lo demás, que siempre el club de fútbol hay un sentido de pertenencia muy importante que hay que saber cuidar, que a veces no te tienes que someter a todo el ámbito de las presiones, o mejor dicho, no te tienes que someter de verdad a todo el ámbito de las presiones de un entorno, de un club de tu ciudad, pero debes entender los sentidos de pertenencia y las cosas que tienes que hacer para que no se te desmande el asunto o intentar que vaya por buena línea. Siempre es, lo digo, siempre hay ese factor que lleva desde que tienes que tener gestores cercanos, comunicación especial, todo, pero claro, que también, y como vosotros sabéis muy bien, en el periodo anterior de Peter Lim las cosas estaban muy mal, llegó Mateo y Marcelino, la cosa se puso bien, y dos años parecía que todo era comunión y amistad fraternal de copas y fiesta. Cuando ha venido el problema, no se mete la Champions, que es un problema, pues ya tenemos problemas, y luego, pues bueno, yo creo que estoy seguro que se trabajará en buscar una solución a la desafección que hay, efectivamente. Seguro que hay.
A ver, querido Javier, a mí me encanta que seas tan optimista y que pienses que efectivamente Lim va a encontrar un camino para tratar de evitar esa desafección. La palabra desafección lo que viene a significar es falta de afecto. Lo que viene a significar es lejanía. O sea, lo que viene a significar es que lo que está consiguiendo Lim es que el valencianista se aleje del Valencia, porque no reconoce a este Valencia como suyo, porque cree que es el Valencia de los de Singapur, de los Theo Seaway, Son Bae, Joey Lim, Peter Lim, por supuesto, Anil Murti, Kim Ko, y no lo ven como suyo. Y digo que me encanta que Javier Tebas sea tan optimista, hablando de que, porque lo dice textualmente, encontrará el camino para encontrar, solucionar o para evitar esa desafección. Bueno, pues si el camino que ha encontrado Peter Lim, Anil Murti o Joey Lim para evitar esa desafección es cargarte de un plumazo el departamento de comunicación, mal vamos. Porque si había algo como una especie de aldea gala que resistía y que trataba de conexionar, de unir al valencianismo con el Valencia de Meriton era el departamento de comunicación. Porque si ese departamento de comunicación generaba una buena imagen en los medios de comunicación de Meriton, el aficionado del Valencia podía volver a creer en Meriton. Pero de un golpe, Joe Willing, la semana pasada, decidió cargarse al director de comunicación valenciano y valencianista, pero no para sustituirlo. No es me cargo a Alex Navarro porque he firmado a este tío que es un fenómeno que lleva la comunicación de, no sé, Iberdrola, Gas Natural, el Banco Santander o cualquier multinacional de estas empresas enormes que viene aquí con un plan de comunicación que va a hacer que todos los que ahora mismo están contra Meriton vayan a empezar a creer otra vez en Meriton. No. Te has cargado a Alex Navarro porque la comunicación te la trae al pairo. Porque te da igual que exista esa desafección del aficionado con el Valencia, porque los aficionados te dan igual. Porque Alex Navarro era un interlocutor con la agrupación de Peñas. Pues ya no hay interlocutor con la agrupación de Peñas porque me da igual la agrupación de Peñas si los he echado de Mestalla. Si los he tirado de Mestalla. ¿Para qué quiero tener un interlocutor con la agrupación de Peñas? ¿Para qué quiero tener un interlocutor con la sociedad valenciana? Si me da igual. Si me han tenido que convencer para hacer todos los homenajes a Españeta. Porque no entendía a Neil Murthy lo que significaba o la figura de Españeta. Con lo cual, muy optimista es Javier Tebas o un desconocimiento profundo de lo que está pasando en el Valencia tiene el presidente de la Liga de Fútbol Profesional cuando dice aquello de que encontrará el camino para evitar esa desafección. Y luego está lo de la xenofobia. A ver, que no es un problema de xenofobia. Que posiblemente a todos nos gustaría que los dueños del Valencia fueran, ya no valencianos, valencianistas, sí. Pero eso no es xenofobia. Que en su día a Lim se le abrieron las puertas de Valencia como si viniera aquí el, no sé, Mr. Marshall. También es cierto. Y ya era de Singapur, ¿eh? Cuando le pusimos la alfombra roja ya era de Singapur. No era valenciano ni valencianista. No era de Almusafes, ni de Masarrochos, ni de Chirivella. Era de Singapur. ¿Y ahí qué? ¿Ahí no había xenofobia? ¿Ahí no había animadversión hacia Peter Lim porque era un tío de fuera? No, no la había. No, había unanimidad porque entre los que engañaron, y digo engañaron dos veces, engañaron del verbo engañar, que te engañan, y engañar de engañar, de yo engaño. Pues todos le pusieron la alfombra roja a Peter Lim, al margen de xenofobias, o si era de Singapur, o si era de donde fuera. Desconocimiento profundo, para mí, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional con sus declaraciones hoy de lo que está pasando en el Valencia. Bueno, ahora me contará Víctor Lluch. Bueno, tenemos tertulia hoy, que es lunes, y se nos echa el tiempo encima. Como sigo hablando yo mucho de las declaraciones de Javier Tebas, no me va a dar tiempo a hacer todo lo que tengo que hacer. Ahora me contará Víctor Lluch cómo están, sobre todo, Condovia y Diakabi. Pero a las 9 juega el Levante frente al Celta. Jordi Osales, buenas tardes.
Dale, Edu, buenas tardes.
Última hora del Levante.
Bueno, pues un Levante Unión Deportiva que va a tener una baja importantísima, la de Nikola Pukcevic en el centro del campo, ese stopper defensivo. Y vamos a ver cómo llega Enis Bardi, porque ha atravesado problemas musculares también. Este es uno de los futbolistas que ha llegado tocado, forzado, después de sus partidos con Macedonia hace ya un par de semanas en ese virus FIFA. La semana pasada no se ejercitó al mismo ritmo que el resto de sus compañeros y vamos a ver si en el día de hoy puede llegar junto al equipo que conforme Paco López. Un Paco López que pondría a Bezo, Postigo, Cler, Miramón, Aitor Fernández, que volvería a la portería después de que no estuvo ante el Athletic Club de Bilbao. Veremos si hace con un doble pivote, es decir, con Radoya y con Mikael Malsa, y luego con Rochina, con Melero, con Campaña, con Morales y en este caso con Roger Martín a punta de ataque.
El míster Paco López habla sobre el Celta.
El Celta no solamente es Iago Aspas. Iago Aspas es un jugador importantísimo para ellos. Un delantero que no hace falta descubrirlo, contrastado, muy peligroso. A nosotros siempre nos ha hecho gol, o por lo menos en los dos últimos partidos nos ha hecho gol. Y bueno, es un equipo que juega muy bien al fútbol, que trata de llevar la iniciativa a los partidos. Yo creo que está jugando muy bien. Quizá yo creo que es de los equipos que también no le está acompañando los resultados por el juego que está demostrando. Para mí es un equipo peligrosísimo.
Equipo peligroso el Celta, que cómo llega a Valencia, compañero en Onda Cero Vigo, Rubén Rey, buenas tardes.
Saludos desde Vigo, situación complicada para el Real Club Celta y quizás lo empiece a ser también para su entrenador Óscar García Junyent, el equipo vigués que llega o arranca el partido en zona de descenso, con 3 jornadas seguidas perdiendo y con 3 partidos y medio sin hacer gol, sin marcar. De hecho, en estas 6 jornadas solo ha logrado 3 tantos, los 3, evidentemente, no hace falta ni decirlo, del de siempre, de Yago Aspas Juncal. Ningún otro jugador de la plantilla distinto de Yago ha marcado en la presente temporada. Y Óscar, en una situación quizás no cuestionado hasta el punto de jugarse el cargo esta noche, pero sí es cierto que parece mediar un abismo entre el club y el entrenador, que no tienen buen feeling ya desde el mercado, la forma en la que el Celta cerró su plantilla. Decía ayer que le hubiese gustado empezar un nuevo proyecto desde cero con el Celta, pero que no fue posible. Incluso ayer confesó que Hugo Mayo quiso abandonar, es el capitán, quiso abandonar el club este pasado verano. Bueno, en un contexto bastante complicado, difícil, llega el Celta al partido de esta noche, con muchas dudas también sobre la formación inicial, en la que sí que parece que volverá el turco Okayo Kuzluy, donde quizás alguno de los jovencísimos canteranos que están irrumpiendo en esta temporada en el Real Club Celta puedan tener oportunidad de la mano de Óscar.
Gracias, Rubén. A las 9 el partido, ese Levante-Celta, que cierra la jornada. Además del fin de semana, déjame que te cuente que en segunda división ven el grupo tercero B, el Valencia Mestalla empataba 0 con el Peña Deportiva, el Villarreal B empataba 1 ante el Atlético Levante, vamos, que el Atlético Levante de Luis García Tebenet empataba con el filial del Villarreal, y que el Atxeneta de David Albelda, si no lo han visto, véanlo a través de las redes sociales o búsquenlo en internet, perdía 2-1 con el Hércules, con un gol en el último minuto del equipo alicantino, que es una risa. Digo una risa porque lo que hizo el portero no tiene ningún tipo de explicación. Bueno, pues derrota del equipo de David Albelda. En baloncesto, el Valencia Basket ganaba 93-84 frente a Casademont Zaragoza, con remontada incluida, porque Valencia Basket necesitó solo un cuarto, el último, para remontar el partido. Fue perdiendo casi todo el encuentro. Que el Valencia Basket femenino consiguió una importantísima victoria por primera vez frente al Spar Girona, 58-68, y que además ha contado o va a contar con 4 internacionales en la selección española en esa concentración en la Alquería del Básquet. Raquel Carrera, Keral Casas, Cristina Ubiña y Laura Gil han sido convocadas hoy por Lucas Mondelo para ese stage de la selección española en la Alquería del Básquet. Victoria en Moto3 en el Gran Premio de Aragón de Jaume Masià, que hace que además se meta en la pelea por el título mundial. Y ascenso del club de rugby Les Abelles a División de Honor, a la máxima categoría del rugby nacional, tras la victoria con remontada frente al Hernani por 12-13. Hola, Victorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No ha sido mal fin de semana, ¿eh?
Fútbol con el... Sí, bueno, sí. Valencia no fue fin de semana, fue viernes, ¿no?
Por eso, lo quitamos de fin de semana, claro. Y no ha estado mal.
Y lo que pasa hoy con el Levante tampoco será fin de semana. El lunes.
Por eso. Ha sido un fin de semana positivo. De hecho, hasta incluso te digo, para completar todo esto que has dicho muy rápidamente, que el Fertiberia Puerto de Sagunto ya no está confinado, ¿eh? Ya desde ayer están ya entrenando, después de haber sido detectados varios casos de COVID en la plantilla. De todas formas, sigue habiendo 6 jugadores que están todavía en sus domicilios un par de días más, pero ya están entrenando, con lo cual es otra noticia importante, y se preparan ya para el partido del fin de semana. Los que siguen confinados son los del Levante de Fútbol Sala, claro.
Sí, es verdad. A ver, cuéntame, que fue entrevistado a nosotros y que salieron positivos.
Jaume Masià este año no lo has entrevistado sin hacerlo, hasta que termine el Mundial.
¿Tú crees? No, bueno, antes de Valencia no me entrevistita, no estaría mal.
Vamos a dejarle tranquilo al chaval,
es verdad. Oye, con Dobby y Diakabi, esto no lo has entrevistado, pero estamos pendientes de ellos.
Y de Maxi, son 3 jugadores, ¿no? Claro, de cara al fin de semana, el partido contra el Getafe, de Diakabi, que fue el que se lesionó el otro día, en el partido del viernes. Tiene una lesión muscular, estamos pendientes del alcance definitivo de esa lesión, es en la zona de los isquios. El sábado que Valencia estuvo trabajando en la Ciudad Deportiva de Paterna apareció con muletas. Le han hecho pruebas en la mañana de hoy y aún no sabemos el alcance exacto de la lesión, pero viéndole cojear y han tenido que esperar prácticamente 2 días para hacer las pruebas porque había mucho líquido, pues igual tiene una roturita y por tanto no estará en el próximo fin de semana en ese partido contra el Getafe. La buena noticia puede llegarnos en Maxi, que sí que tratan de recuperarlo para el domingo. Tiene esas molestias, esa lesión en la rodilla izquierda, pero tratan de recuperarlo, queda todavía toda la semana para ello, y por tanto sí que podría ser la gran novedad para el fin de semana. Y me he dejado el último a Condovia, porque está ahí la incógnita. qué va a pasar con Dovia. Él sigue esperando.
¿Sábado qué día es?
El sábado, no, aún no es 5.
Ah, bueno, entonces.
Es día 1. Es día 1. No, él sigue forzando. Él sigue forzando la máquina. Él sigue sin entrenar.
Forzando, te refieres, no forzando para salir de la lesión, ¿no?
No, claro, forzando para que el Valencia le deje salir. Sí. Y el Atlético de Madrid estará haciendo también sus movimientos por debajo de las sábanas, a ver qué encuentra, ¿no? Y de momento, pues sigue entrenando en solitario. Mañana el equipo vuelve a trabajar a partir de las 10:30. Con Dovia solo va a entrenar y a tratarse de la lesión cuando el equipo entrena. O sea, él no va los días en los que el equipo tiene fiesta. De hecho, ha estado todo el fin de semana de descanso el Valencia, y con Dovia empezará a entrenar mañana otra vez por la mañana, y vamos a ver si lo hace en solitario o lo hace con el grupo, pero sigue siendo una incógnita lo de con Dovia.
5 de noviembre, que es lunes, martes, ¿qué día es?
Jueves.
Quedan dos semanitas. Luego llega el Madrid, ¿no? Porque luego es Getafe,
sí,
y Madrid.
Exacto, luego llega el Real Madrid. Uh-huh. Y luego parón. Bueno, antes hay Copa, que no sé si el Valencia entra ya en esa ronda, creo que sí.
No está en Europa, ¿no? Este año.
Pues igual sí, entra el día 11 en la ronda previa, pero sí, el día 1, que es el de este domingo, todavía estamos en plazo para que el Atlético de Madrid pueda ficharle.
Y el 5 jueves, y el domingo, día 8, cuando a las 9 juega el Valencia contra el Madrid.
Exacto.
¿Algo más, Víctor?
Sí, dos cositas. Bueno, una cosita muy, muy rápida, que tenemos muchos mensajes de la plantilla en redes sociales después de la derrota del otro día frente al Elche, que son mensajes muy recurrentes cuando estabas en el mes de febrero, marzo o por ahí, pero en octubre. Pocas veces leo yo mensajes de ese tipo. Son como aquel típico de Parejo, ¿te acuerdas? Sí. De la temporada pasada, diciendo que no, hace dos, que no se rendía. Bueno, pues Lato acabó el partido diciendo: siempre te defenderé con orgullo, el escudo del Valencia. Correia llegó a decir: tenemos que seguir peleando hasta el final. Y el más contundente, Gabriel Paulista, que es uno de los capitanes: nunca dejé de luchar en toda mi vida y no va a pasar esto justo ahora. Lo puso en portugués, pero era el mensaje, con una imagen de Gabriel Paulista con rabia celebrando un gol. Y también Mangalá, con una foto suya entrenando, y ponía trabajo y el escudo del Valencia.
Me has hecho un par de cosas, te queda otra.
No, al final era solo una. Sí, sí.
Adiós, Víctor.
Adiós.
Venga, que es lunes y tengo ganas de arrancar nuestra tertulia de los lunes, tertulia valencianista, que me están esperando ya dos, tres buenos contertulios, cuatro buenos contertulios.
Melodía FM.
Valencia.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! 3.000 coches de ocasión con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 31 de octubre. ¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan! Ocasión Plus, en Paterna, Alcira y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Me acuerdo cuando el burgo... Venga, 3:28, voy saludando ya con tertulios. Hola, Diego Picó, compañero del diario Marca. Hola.
¿Qué tal, Edu? Muy buenas.
Está por ahí también Conrado Valle, delegado del diario de la Comunidad Valenciana. Hola, Conrado.
Qué sintonía más bonita, buenas.
No, espérate, que tengo preparado un efecto de sonido. Hola, Álvaro Peiró. A ver, hola, Álvaro Peiró. Ahora sí. Que, a ver si sabéis lo que es esto. Dale, Jordi, dale a esto. ¿Sabéis lo que es, no?
Barco.
No, estas son las alarmas estas del toque de queda.
Son las sirenas prebombardeo.
Exacto.
No, sirenas.
Exacto. No, lo he venido a poner porque yo creo que el Valencia está en estado de alarma. O sea, estamos todos en estado de alarma después de lo del viernes, ¿o no? ¿Quién empieza?
Bueno, ya estábamos en estado de
alarma. Sí, pero cada vez más,
Previo a lo del viernes, yo vengo defendiendo desde hace ya un tiempito que daba igual lo que pasara dentro del campo, siempre y cuando se mantenga la categoría. Pero claro, ahora hay que mantener la categoría, que es el problema que yo veo de fondo. El plan del IM es evidente, siempre y cuando se mantenga la categoría. Creo que si el equipo no mantiene la categoría, ya habrá un problema mucho más grave para la entidad.
Claro, yo cuando hablo de estado de alarma, digo, hablo precisamente de eso, que creo que desde el viernes ya somos conscientes de que el objetivo es mantener la categoría.
Bueno, yo soy consciente de que el objetivo es mantener la categoría desde hace ya un mes o un mes y medio. Pero no porque sea más listo que los demás, sino porque todos los factores hacían indicar que así era. que así era, que se estaban poniendo todas las piedras para que el muro fuera ese. Ya no por nivel de plantilla, y lo hemos hablado mil veces aquí en este programa, el Valencia no tiene una mala plantilla, al revés, tiene una plantilla importante, pero aún así se están poniendo demasiados palos en las ruedas y todos son problemas. Y los problemas no se pasan por decir que no existen, ¿eh? O sea, yo hoy quiero ser muy, muy incisivo en eso. El problema de Condovia no se pasa por decir que Condovia, cuando se le pase el dolor, va a volver a entrenar. Ni el problema de Javi Gracia se pasa con decir me voy a comprometer y voy a entrenar al equipo. No, Javi Gracia hace 15 días fue al club a decirle que le echaran. No le echaron, no se pudo ir porque no pudo pagar los 3 millones de euros. Y de ahí, de repente, no se borra todo como en un reset, como una cinta de VHS de las antiguas, sí, y se graba por encima. No, no, la cinta se va a hacer lama. Entonces, no son discos regrabables, entiéndaseme. Entonces, yo creo que no se puede borrar todo un tirón, son cosas que dejan huella y que no se acaban. Y de hecho, lo decimos siempre, el Valencia que dejó de pagar en la época de Soriano no ganó ningún partido de 11. El Valencia que dejó de pagar en la época de Peter Lim ganó un partido de 7. Tengamos esa sensación de que las cosas no son gratis, que las cosas cuando pasan se quedan, no de repente desaparecen porque no se hable de ellas.
Incorpora a Cayetano Ross también. Hola, Cayetano.
Hola, Edu, ¿qué tal?
Estamos hablando del estado de alarma, que yo creo que estamos en ese estado de alarma, sobre todo desde el viernes, que ya quien era más optimista creo que ya es consciente de que el objetivo no es otro que la permanencia.
Sí, pero incluso yo creo que muchos lo pensamos después de ganar al Levante en la primera jornada. Yo no estoy de acuerdo en que hay una gran plantilla. Yo creo que hay una plantilla muy justita y después es verdad que están pesando todos estos factores en contra, como es el estado de ánimo muy bajo, el pesimismo generalizado, el catastrofismo y la pésima gestión que hace que todo parezca peor de lo que realmente es. Yo creo que hay 5 plantillas menos buenas, eso seguro, pero no estás para bajar con cuanto a la plantilla, pero sí que tienes muchas limitaciones y es una plantilla joven y no está habituada a esta situación y a esta tensión y a esta presión que tienen, porque ellos saben que con un presupuesto de 120 millones pues no es tu sitio estar ahí abajo, pero es la realidad. Entonces, yo sí que después del partido el viernes sí que pienso que es firme candidato al descenso el Valencia, si no hay un cambio radical, si no hay un golpe de timón, que podría ser pues traer 3-4 jugadores en diciembre, que viniera un entrenador que realmente cree en este equipo y lo haga jugar mucho mejor, que sea más valiente, más atrevido, que le quite todos los miedos, o que se venda, que acabe vendiéndose, que es lo que quiere la mayoría del valencianismo, que menos Tebas, que es el único que sigue creyendo en Peter Lim.
Ahora hablaremos de eso, sí.
Y entonces que recupere la gente la ilusión por recuperar el club. Y eso podría dar un golpe también en el estado de ánimo de la plantilla, que yo efectivamente no creo que tenga una de las 3 ni de las 5 peores, pero sí creo que es justa. O sea, él está muy devaluada. Y si en condiciones favorables diríamos que está para estar a mitad de tabla.
Conrado.
Yo sigo viendo que tiene el Valencia el mejor equipo que resultados está obteniendo. Evidentemente, yo después de lo del viernes, pues he tenido la curiosidad de verme todos los partidos de este fin de semana y solo he visto un equipo que se parezca al Valencia, que es el Valladolid. Y todos los demás equipos tienen muchos más síntomas de cosas y de sensaciones y de estar trabajados de otra forma que el Valencia, y evidentemente anímicamente están todos los equipos, incluido el Valladolid, por encima del Valencia. Coincido con Diego en que todos los condicionantes que están habiendo te llevan a análisis de que la situación ahora es de estado de alarma y de salvar la categoría, cosa que a mí, de verdad, llegando a la séptima jornada, es que me parece increíble que estemos hablando de esto en el Valencia. Ya, pero
lo que transmite es
pero
eso,
han pasado cosas, claro, que han dado el salto, tío. Al final hemos tenido un verano convulso en lo social, en lo económico y en la planificación, y ya ha entrado de lleno en el vestuario a raíz de lo que sucedió con Javi Gracia y de lo que está pasando con Condovia.
Sí, Borro era uno de los tíos que cuando se le ganó al Levante sacaba mucho pecho, decía, estamos primeros, no sé qué, nada, somos líderes. Y le decía, Boro, que cuidado, que esto es muy largo y que esto solo es el primer partido y que las sensaciones no son nada buenas.
Se le habré dicho, ganamos a la Real, ¿no?
Sí, a la Real, sí.
Pues ya está, lo celebré, ¿sabes por qué? Porque sé que este año
porque va a ser... vas a celebrar a pocas, ¿no?
Pues no, y pocas, pero vamos, lo celebré, ya te digo, como una final de Copa del Rey. Y me fui, además, estuvimos en un bar tuyo en Císcar y lo celebramos allí, yo estaba eufórico. ¿Por qué? Porque esos triunfos ahora hay que celebrarlos, que esto va a ser... Es que está jodida la cosa, y eso es verdad. Pero bueno, a mí en estos días que me sorprendió ya todo. Ya no sé si Javi Gracia... Yo, Javi Gracia, lo tenía en un altar. Me conformé en réstame, claro. Con lo que te están dando, pues lo subes todo a un altar enseguida. A mí no me gustó en absoluto Javi Gracia. No es el primer día que no me gusta. No le voy a tirar todas las culpas a él. Jugador por jugador tiene 7 veces más plantillas que el Elche. Pero es que a mí eso de jugador por jugador, al final son personas, tío, ¿eh? Personas con 2 piernas, 2 pies, 2 cabezas, 1 cabeza y 2 brazos. O sea,
sí, pero bueno, lo que dice un poco Diego, y yo estoy de acuerdo contigo, Diego, es que las cosas no se olvidan. O sea, que los problemas por meterlos debajo de una alfombra no desaparecen, ¿no? Y claro, lo que transmite Javi Gracia en el campo es lo que, bueno, pues lo que quiso hacer, que fue marcharse del Valencia.
Pero ¿no? acuérdate, Edu, que me ha venido ahora un flash de... Por lo que decías de, yo me di cuenta, o sea, nos hemos dado cuenta todos después del partido de Elche. No, acuérdate de la primera tertulia después del primer partido de Liga.
En el Levante.
Que acabamos con una reflexión bastante apocalíptica. Y es que recuerdo que yo dije, oye, y todo esto, el Valencia es líder, ¿eh? Y se acabó la tertulia y nos reímos porque decimos, madre mía, nos hemos pasado diciendo que es un desastre todo. Y sin embargo, el Valencia, o sea, siendo el Valencia líder, figurar cuando la cosa, los resultados empiecen a no llegar, que era lo que el que estaba dentro o el que estaba más cerca de lo que realmente estaba pasando en el vestuario podía
imaginar, o imaginar, podía, claro.
O podía intuir.
Sí.
Al final, es verdad que Javi Gracia se le puede echar. Alguien está echando ahí
la cafetera.
La cafetera.
Yo siento que, mal aún.
Que digo que es verdad que a Javi Gracia se le puede pedir una responsabilidad y me da la sensación de que ahora desde el club es un poco ya intentar mandar el muerto al técnico, ¿no? Que evidentemente tiene responsabilidad, pero es que va más allá, es que el problema va bastante más allá. Va más allá del entrenador. No es una cuestión de que ahora se va este entrenador y viene otro, ¿sabes? No es una cuestión de que se va Gary Neville, que era absolutamente nefasto, y viene un entrenador normal y algo arreglará porque siempre va a ser mejor. Yo creo que es un problema muy profundo de afectación al grupo de trabajo deportivo. Ahora mismo, en el grupo de trabajo deportivo, hay muy poca gente que pueda ponerse por delante. Si haces un análisis rápido, el entrenador se te ha bajado del barco, que es el capitán, se te ha bajado del barco el mediocentro defensivo y el jugador un poco que iba a sostener el medio del campo, porque a los otros dos los has vendido o mal vendido.
Y uno de los capitanes, no lo olvides, ¿eh?
Se te está bajando del barco el coreano llamado a ser el jugador estrella del equipo, que ya en sus medios oficiales ya sale que se quiere ir, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto lo hace habitualmente en Kangin, no es la primera portada que saca diciendo que se quiere ir. Todo esto hace que al final el ambiente sea absolutamente irrespirable. Me parece muy bien aquello de no, vamos a luchar y vamos a no sé qué, y yo no me rindo y tal. Muy bien, sí, eso es maravilloso y sensacional, y ojalá todo el mundo tuviera esa filosofía de trabajo. Pero trabajar como están trabajando es muy difícil, y yo vengo diciéndolo desde hace más de un mes. Vienen las rebajas, viene la rebaja salarial, viene el club pidiéndole a los pocos que se han quedado que se tienen que bajar el sueldo, y eso viene ya, y eso va a provocar otro terremoto de descomunales proporciones. Y si en el Barcelona, estando como están, ha sido un terremoto, y ganando lo que ganan, y siendo el Barcelona, que sabes que al fin y al cabo, crees que pagará, en este club se va a multiplicar el efecto, porque hay muchas otras cosas que multiplican este efecto de crisis. Y viene una situación muy complicada, muy complicada.
Eso sí, eso es obvio, Diego, pero porque lo vemos, porque... Pues que se ve, ya no es que se ve, y vosotros que vivís más el día a día, los tres... que estáis ahí ahora, y Edu 4, lo tenéis que palpar más que nadie, ¿no? Porque esas cosas al final son sensaciones, y sensaciones que vienen desde muy atrás. Y tú al final te vas a Marca y se va el tío Conrado As, y si no hay buen rollo, tú no trabajas a gusto, tío. Y al final se te tiene que contagiar, y hay días que me cago en Dena, yo ni en días que no malsaría para estar así de madallet, es verdad. Y todo esto es un poquito que ya llueve sobre mojado, y hasta el extremo ya, tío, que ha llegado a salpicar a la plantilla, que yo no los excuso. Yo a Condovia no lo puedo excusar, yo soy valencianista, tío, yo quiero los mejores en mi equipo. Si me han vendido 5, yo no quiero que se vaya un sexto. Entonces yo no puedo permitirle a Condovia que me diga que me importa un pimiento lo que te hayan prometido, campeón. Pero entiende al aficionado, el escudo está por encima, y al final todo esto es... que de aquellos barros estos lodos, de aquellos lodos estos barros, me da igual, tío. Al final se ha creado una bola peligrosa en todos los aspectos ya, a nivel deportivo, a nivel social, a nivel todo, y es lo que me da miedo.
A mí hay una cosa que me da mucho miedo, Conrado, Cayetano, también Diego y Boro, que es que esta plantilla es muy joven. Si esta plantilla se mete abajo, sacarla de ahí no va a ser fácil,
Mira, yo el otro día me gustó mucho la actitud de Carlos Soler en la segunda parte. Me pareció que fue... No el único, pero sí que el que tiró al equipo hacia adelante.
El que siente de los pocos que sienten el escudo, Cayetano.
Exacto. El que después hace unas declaraciones muy sensatas, muy realistas. Y yo ahí tengo una pequeña esperanza con Carlos. Lo que pasa es que Carlos, solo no, evidentemente no puede con todo, pero tiene que añadirse más gente. Pero yo creo que esa es la actitud que tiene que haber, ¿no? Es verdad que el equipo es muy joven. Y que pues falta saber moverse en ese terreno pantanoso, ¿no? De luchar por salvarse o por asegurarse una, por lo menos a mitad de tabla, para estar tranquilo. Y eso también tiene que venir desde el banquillo, es decir,
todo un Valencia, todo un Valencia Club de Fútbol, y de lo que estamos hablando en la séptima jornada, pero al amor de Dios, tío.
Pero lo que no se puede es ir a jugar al Elche. Yo ahí sí que tengo una crítica para Javi. Ya sé que evidentemente estoy con Diego, que la culpa no es suya, sino que viene del club y de la pésima gestión del verano y de la temporada pasada. Pero sí que creo que el haber ganado en Anoeta, pues le dio un mensaje equivocado, y es que creía que podía ganar así cuando vaya fuera, y así se puede ganar una cada 100, porque hay que reconocer que fue una chamba ganar en Anoeta por muchas circunstancias. Pero a Elche no puedes ir a jugar así la primera parte, es decir, a esperar. Es que no pisó ni área contraria. Entonces, hombre, yo creo que en la segunda parte se vio claramente que el equipo pues podía plantarle cara al Elche perfectamente y podía haberle ganado, mínimo empatado, pero la primera parte, esa actitud, esa de vamos a esperar y a ver si pillamos una contra, eso no es...
Sí, pero es la misma, Valencia. Cayetano, es la misma que contra el Villarreal, que dices, bueno, contra el Villarreal aún puedes llegar a entenderlo, pero es la misma que contra el Villarreal contra un equipo recién ascendido, que es el Elche.
Ya, pero por eso digo que hombre, vale que no te han reforzado el equipo, vale que la plantilla no es ninguna maravilla, pero hombre, yo creo que tienes que tener actitud. Hoy en día, esa actitud tan cobardica es, pues, no, yo creo que el Cádiz, pero bueno, porque el Cádiz lo tiene claro. Hemos visto ahí a Álvaro como él juega eso, y le ha ido bien en segunda para subir y le va a ir bien. Pero es que el Valencia tampoco tiene jugadores, porque dije, claro, para jugar así tienes que tener mucho orden defensivo, tienes que tener grandes defensas, etcétera. Eso el Valencia no lo tiene tampoco, porque vamos, Diakabi, pues en fin, ya sabemos lo que es, y estás con Correia también por la derecha, que atacando pues bien, está haciéndolo bastante bien, pero atrás pues sigue dejando muchas carencias, y el propio Gallá, que no está en un buen momento, hay que reconocerlo también, que después de haber marcado aquel gol con la selección Alemania, y que, bueno, pues se exageró en la petición de que tenía que ser el que más cobra y tal. Yo no digo que no tuviera que ser el que más cobra, pero realmente yo creo que hay que esperar a una mejora en conjunto de la situación del club, porque realmente ahora es muy penoso todo. Y yo creo que el gran debate es cómo recuperar el club. O sea, el club, yo creo que la sociedad valenciana tiene que proponerse y tiene que actuar y tiene que recuperarlo, porque ahora mismo está secuestrado en una persona, en un dueño que no tiene ningún aprecio ni por lo que hace, ni por lo que tiene, ni por la situación, ni por nadie.
Taro, de verdad, yo es que eso ya no te lo compro, lo siento. Te estoy escuchando y me pongo de los nervios.
No, no,
o sea, es que
no me tienes que comprar nada, ¿eh? No, yo no, ya, no vendo nada. Yo te digo que la sociedad valenciana es una vergüenza que deje en manos de este tipo la institución social y cívica más importante de la comunidad valenciana. No solo la sociedad valenciana y la política valenciana.
Este tipo, como lo llamas tú, compró el club y se lo vendieron. Y entonces el club es suyo, porque es una sociedad anónima. Y entonces, si la sociedad valenciana, que es un término tan, tan abstracto como indefinido, es imposible. O sea, decirle ahora, o sea, estáis pidiendo que la sociedad valenciana, que no sabemos quién es, o sea, que es un, que es una, un,
los socios,
un ente...
40.000 socios, 40.000 socios, 40.000 socios.
Pero tú le estás pidiendo 40.000 socios que compren el club.
Pues sí, a un señor, que articulen algo, que se muevan, que la sociedad tiene que moverse. No podemos estar asistiendo al entierro y quejarnos, ¿no? Pues hay que hacer algo, hay que actuar, hay que censar las acciones, hay que hacer algo. No podemos estar quejándonos permanentemente. Yo lo que digo es que hay que pasar a la acción. La acción, me refiero a articular una propuesta, una oferta, lo que sea, pero que se mueva la sociedad. Yo es lo que digo. Es una vergüenza. Y hay que leer hoy a Miquel Nadal. El artículo de Miquel Nadal tendría que estar en todas las casas hoy, leérselo todo el mundo, todo el que se sienta valencianista tiene que leerse ese artículo y que, a ver si le mueve algo. Pero esto de decir, eso sí que no te lo compro yo, esto de decir, no, es que no quería a nadie el club y vino y no, efectivamente no le obligaron a comprar el club, sino que lo invitaron a comprarlo. Pero también la sociedad tiene derecho, los aficionados, tú dices que es un ente abstracto. No, abstracto no es. Hay 40.000 socios, son 40.000 personas. Esas personas tienen que hacer algo, no podemos quedar mirándonos.
40.000 personas, muy bien. Pero,
pues,
¿qué?
Dale.
¿Y qué? Pero a ver, pero por muchas personas que sean, si yo no os quiero vender mi coche, no os lo vendo. Por mucho que me presionéis.
Bueno,
o sea, al final,
pero,
esto es una situación... No hay otra fórmula, ¿no? Es que no hay otra fórmula. O sea, la única fórmula que hay real es comprar las acciones a este señor. Entonces, para comprar las acciones a este señor habrá que ir con dinero. Y de momento, Cayetano, de momento, en los 7 años que llevamos de Peter Lim, o los 6 años que llevamos de Peter Lim, nadie le ha puesto un euro sobre la mesa. Entonces, hasta que nadie le ponga un euro sobre la mesa, no podemos estar diciendo, no, es que hay que movilizarse. No,
bueno, pues
es
lo que yo digo, que habrá que
la sociedad
que
valenciana
que ponerlo.
Tiene que poner la pasta. Pero la sociedad valenciana, ¿quién es la sociedad valenciana? O sea, ¿tú crees que los socios de Valencia van a poner 50.000 euros o 20.000 euros cada uno para salvar el club? Pero si el 90% de la gente lo tiene jodido para llegar a fin de mes para comer. O sea, al final... esto no es así, o sea, esto es una situación que nos ha tocado. ¿Por qué? Porque el club se ha vendido, porque el club es una sociedad anónima y se la ha vendido a este señor, y los responsables serán los que le vendieron el club a este señor, y a partir de ahí, pues bien,
no podemos hacer nada.
Sí, tú puedes protestar, puedes hacer lo que quieras, pero aquí en Diner Santén, o sea, si, o vas en el Diner Perdavant, o no ni a, o
bueno,
ni
yo creo responder. Yo creo, Diego, bueno, y Conrado, que tú estás muy callado, pero yo creo que sí que hay una medida que se puede utilizar, que es la de presión política. O sea, la de presión política me refiero con lo de la ATE,
¿no?
Es la única medida que yo veo de presión a Peter Lim, pero no ya por la ATE en sí, sino porque se pierde un activo de valor de 100 millones de euros que puede suponer la disolución de su empresa, de la que él tiene la mayoría accionarial. Creo que es el único sitio por donde le puedes presionar.
Pero cuidado con lo que deseas que se puede cumplir, ¿eh?
No, ya, claro, sí.
Claro,
sí,
cuidado con lo que deseas que se puede cumplir.
Lo que está claro...
Pues como una partida de póker, si te la juegas al all-in, pues puedes para ganar o perderlo, que es lo que hay.
Vale, pero aquí se cometió un error, que estamos todos de acuerdo en que se cometió un error. Yo no era partidario de la venta y creo que vosotros tampoco.
No,
y,
yo no.
Pues partimos de ahí. Vale, se cometió un error, pero que se cometa un error no quiere decir que nos conformemos con que todas las consecuencias que ha traído sean negativas... Y que no pasa nada, porque como ha dicho hoy Tebas, pues bueno, no está tan mal. Ya que ha venido, pues hay que dejarlo con sus errores y sus aciertos.
Pero,
perdone.
No le hagas caso a Cayetano, digo yo. No le hagas caso a Cayetano, a Tebas, porque Tebas hoy ha dicho una cantidad de tonterías de un desconocimiento profundo del Valencia. Decir... No, es que ha llegado a decir que Ranieri ganó la última liga del Valencia. O sea, imagínate
el desconocimiento
profundo.
Pero lo que te quiere decir, porque a Tebas se la trufa el Valencia.
No, claro.
Pero como nosotros no, porque a nosotros nos importa, a todos los que estamos aquí, pues yo lo que quiero es que hagamos algo. Efectivamente, Diego tiene razón, que hay que poner el dinero y que buscarlo, pero hay mucha gente en Valencia que si hubiese una alternativa, una fórmula, algo que alguien articulara, hace falta liderazgo, claro, pero que estaría mucha gente dispuesta a poner dinero. Mucha gente, muchísima. ¿Buscar la forma? Pues yo lo que digo es que tanto, en vez de quejarnos y de protestar y de lamentarnos tanto, pasar a la acción con algo, presentarle al señor Lim, mire Lim, usted, es verdad que lo invitamos a venir aquí, que usted no tiene ninguna culpa de haberle comprado el club o que se lo regalaran, vale, pero ahora lo queremos recuperar porque hemos visto que a usted no le importa nada. Y el Valencia tiene un gran patrimonio, es verdad que la deuda es enorme, es monstruosa, pero también tiene grandísimo patrimonio. Tiene el campo nuevo, tiene el campo viejo, tiene Paterna.
Me mola mucho que estás diciendo, yo soy como tú, pero ¿cuántos interlocutores válidos crees tú que son capaces de ir a decirle a Lim esto que tú estás diciendo? Porque habría cola, Cayetano. Cola de moniatos, porque ni habríamos de moniato, que volvería a ser el abanderado de todo esto. Y es posiblemente uno de los mejores caminos que haya. El sentar y decirle, mire, jefe, mira, chico, a ti esto no te mola, nos hemos calentado todos aquí un poquito, vamos a hacer aquí, a ver qué podemos hacer. ¿Pero cuántos interlocutores válidos habría?
No, pocos. Poca gente con suficiente, digamos,
sí, claro,
credibilidad.
La cola precaria de Mestalla al Ciutat de Valencia.
No, pero que valguen pocos.
Ah, claro.
Conrado está muy callado, ¿eh?
Conrado va a haber fallas, tío, confía en mí.
No cambies el tema, que el tema está muy interesante.
Sé que es por eso.
Estaba escuchando. Yo creo que estamos mezclando muchos conceptos, ¿no? Yo entiendo la parte sentimental de la que habla Cayetano, pero también recuerdo que la sociedad valenciana fue la que le dio el club a Paco Roig y la sociedad política la que después le dio el Valencia a Juan Soler. Y después la sociedad financiera, digamos, fue la que fue la que se sacó ya la chistera
la
compra de acciones por parte de la fundación con la que iban presente capital, la que desembocó en la venta de Eja. Es decir que todas esas cosas de la sociedad valenciana está muy bien, pero eso hay que articularlo muy, muy, muy bien, porque no siempre puede ser la solución. Es decir, yo, de todo lo que estoy viendo hasta ahora, lo más coherente que me parece es este grupo de aficionados que están intentando aglutinar un 5% para por lo menos fiscalizar la gestión del que está, que es el que está, que no hay otro. Y el que está ahora es Peter Lim, y no veo otro movimiento entre 40.000 personas ni entre dos de un lobby para comprarle el club. A partir de ahí, creo que sí se puede fiscalizar las acciones. Lo más coherente que estoy viendo dentro de los movimientos de tema societario. A partir de ahí, luego está el debate futbolístico. Evidentemente, yo creo que Javi Gracia y los futbolistas no son el problema, pero tampoco están siendo la solución.
Correcto.
Y entonces, creo que todos sabemos cómo estaba el club, pero yo espero más de la reacción del entrenador y de la reacción de los jugadores en partidos como el del pasado viernes, que me parece un partido lamentablemente preparado, muy mal planificado, y que te pasa por encima el Elche con tres disparos a portería. Y es que tampoco el Elche fue el Cádiz contra el Madrid, es que el Elche hizo tres disparos a portería.
Veo muchos conceptos.
Yo creo que evidentemente la gestión de Peter Lim está llegando a un punto de no retorno, que de momento creo que por lo menos habría que intentar fiscalizarla y tenerle más maniatado en ciertas cosas para que su gestión pues recupere un poco el norte que ha perdido con los gestores que tienen Valencia. Pero insisto, espero más del entrenador y de los jugadores también. Es que creo que son ellos los que pueden solucionar el problema de esta temporada. Porque el problema del Valencia no es esta temporada, el problema del Valencia como club no va a ser este año. O sea, este año han reducido 100 millones porque se han bajado a 100 millones.
No va a ser este año.
El problema del Valencia es que el año que viene... No, y el problema del año que viene el Valencia, aunque no baje, o si baja es la hecatombe, evidentemente. Pero si no baja, el Valencia va a tener el mismo problema que tiene este año, ¿no? Agravado, porque va a perder más potencial de equipos, va a seguir con la misma nula planificación que está teniendo y va a tener un problema. Pero bueno, creo que es como todo, vamos a intentar focalizar el esfuerzo de los que están, que es Javi Gracia y los jugadores, en el partido del Getafe, porque ellos sí que no tienen otro horizonte que el partido del Getafe.
Me quedan 5 minutos y el debate es muy interesante y hay muchos temas que nos hemos dejado encima de la mesa. Uno de ellos es lo de... Habéis escuchado a Tebas, ¿no?, hoy.
Sí, he presenciado la conferencia completa.
A mí hay una frase que ha sido... seguro que Peter Lim encontrará el camino para evitar la desafección. Y dices, claro, el camino que está encontrando Peter Lim para evitar la desafección es cargarse al Departamento de Comunicación, entre ellos Álex Navarro, y cortar toda comunicación con la sociedad valenciana. Pero bueno, que son las cosas de Javier Tebas.
Yo ahí, Edu, lo que he interpretado en esa frase, yo creo que ha dicho una cosa para mí mucho más grosera Javier Tebas que la de la xenofobia, pero sí, lo que he interpretado en la frase que tú comentas es que igual que en su día se movió él para asesorarle a Mateo Alemán, creo que está viviendo algún movimiento para que Peter Lim incorpore otra figura. Porque yo ahí sí que discrepo con Cayetano. Yo creo que Tebas sí que le interesa el Valencia. Como le interesa el Villarreal, como le interesa el Atlético de Madrid, pues yo creo que el Valencia es marca de la Liga y es uno de los clubes que cuanto más arriba esté, mejor para la Liga. Sí, creo que es uno de los equipos. Yo ahí sí que creo que Javier Tebas tiene que estar preocupado por la situación del Valencia, porque su paquete futbolístico y su paquete bonito con el Valencia se endulza más. Evidentemente, él siempre está preocupado por Madrid y Barcelona, pero creo que la Liga, como concepto de competición, equipos como el Valencia son importantísimos para la Liga. Entonces, yo de la frase que tú has destacado ahora, entiendo que tiene que estar haciendo algún movimiento Javier Tebas para abrir los ojos de Peter Lim. Como en su día hizo con Mateo Alemán.
Entienden mucho, Conrado.
Yo entiendo esa frase.
A ver, pero Conrado, yo ya sé que para la Liga es muy importante el Valencia, porque es uno de los clubes más importantes de Europa, por supuesto, para la marca de la Liga. Pero me refería que le importa poco porque no se ha dado cuenta, no tiene ni idea de lo que está sintiendo el valencianismo, de lo que le ha hecho Peter Lim al valencianismo el último año y medio, porque si tuviera la mínima noción, alguien le hubiese explicado y hubiese estado atento, no habría dicho lo que ha dicho hoy, echándole un poco la culpa a Marcelino y no sé qué, unas barbaridades.
Que cometió algún error, como echar a Marcelino y a
Mateo. Sí, algún error de nada. Pequeñito, un error pequeñito. Hombre, no puedes decir eso. Puedes decir, quedando bien con la propiedad, con Lim, porque te interesa, porque, como dice Conrado, a lo mejor está intentando ayudar de alguna manera, pero podría haberlo dicho de otra manera, no tirándole la culpa a Marcelino. Me ha parecido
Os digo una cosa. A mí que hay muchas cosas de las que hace Tebas que me gustan como gestor de la Liga y que ha multiplicado los ingresos televisivos. Sí, os digo una cosa. Su fuerte no son las alocuciones de este estilo. O sea, esto lo puede montar un incendio aquí y mañana montar uno en Las Palmas y al siguiente montar uno en Galicia. O sea, no os preocupéis demasiado.
Diego, y más cuando tienes un desconocimiento, como dice Cayetano, que para mí demuestra el desconocimiento total de lo que hay. Que alguien tendría que haber dicho, oye, mira, esto es lo que está pasando en el Valencia, antes de que hables.
Eso es porque no ni han preguntado.
Claro. Sí, pues claro. Aquí lo saben los vivos y los muertos, ¿no? Señores, que ha sido un placer, que seguirá este debate, seguro.
Bueno,
que viene más. Adiós, Cayetano.
Adiós.
Adiós, Diego.
Hasta luego.
Adiós, Conrado.
Hasta luego.
Adiós, Boropeiro. Bueno, tú vuelves luego con gente de Fallas. ¿Hoy cumpleaños?
24.
24 años.
Sí, señor.
Y ya te hemos puesto el cumpleaños feliz. Búscame el cumpleaños feliz y cerramos con el cumpleaños feliz. Echa el cierre, hace la broche y le ponemos el cumpleaños feliz a Boro.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve, con Javier Tebas Medrano, el presidente de la Liga, que es como un gorrino, pero no por actitud, tampoco por físico, gorrino animal, sino porque ve barro y pa'lante, sin anclajes. El presidente elegido por los clubes es valiente como decirle a la pared, relájate. Que viene a Valencia y él defiende a Lim a muerte. Le pega un palo a Marcelino, se coge el AVE y se va tranquilo a Madrid en el AVE como un monje shaolín durmiendo. El tío va a contracorriente como el término diplomacia en Anil Murti. Y mientras el equipo cuyo entrenador se quiso ir, el equipo cuyo cabastillo en el centro del campo va con un dolor en el talón colchonero y se entrena menos que falete para la maratón y con unos mariachis persiguiendo a directivos por Valencia, sigue perdido como un lunar en Diacabí. Y ahí seguimos. Y ahora el Getafe. Y luego el Real Madrid. ¿Miedo? Miedo como Eduardo Manos Tijeras, solo en casa y con internet. Poco más, mi querido Esteve, así que como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Adiós, Jordi. A ver, que no nos va la sintonía, que no nos va, que no nos va.
Te la canto yo.
Bueno, que te queremos cantar el cumpleaños feliz, que son 24 años de gente de Fallas. Ahora.
¿Qué te paréis?
24 añitos, Boro.
24 añazos.
¿En la radio?
Añitos.
¿Al 25 añazo. Qué vas a hacer?
Al 25, espero que haya pasado todo esto y podamos hacer una super fiesta, una super gala y una super de todo. Y sí, si no, pues... pues haremos el 25 más 1, el 20, 25 más 2, hasta que podamos celebrarlo.
Esta tarde los cumple a las 7, no, a las 8. A las 8 vuelve aquí en Melodía FM, Gente Fallas. Nosotros volvemos a las 7 y 20, más o menos, en Onda Cero. Hoy es lunes, nuestro regional de deportes. Que pasen un feliz día, mañana hasta volvemos también. Adiós.